es de Georgina Hassan, quien cierra el ciclo Cantautoras en el Café Vinilo este domingo. Y con ella estamos conectadas. Hola Georgina, buenas noches.
Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Un gusto saludarlos.
¿Cómo va? ¿Todo bien?
Bien,
el gusto es nuestro. Nada, decir esto que ¿cómo destaca tu voz dentro de las cantoras? Digo, bueno, para mí, por lo menos, ¿no? Y plantarte en este ciclo de cantautoras, cerrando el ciclo, ¿no? Que no es un dato menor. ¿Cómo lo tomaste la invitación? Digo, esto de con la pandemia y con esto de no poder salir a tocar, es una buena oportunidad como para por lo menos hacer algo, ¿no?
Sí, por supuesto, eso sin duda. Y además, bueno, Vinilo es una casa desde que existe. Yo tuve la fortuna de conocer el espacio desde los inicios y uh-huh. siempre fue un lugar donde los músicos y las músicas nos sentimos muy, muy cuidados. Y bueno, la verdad es que esperamos que esta situación que a todos nos atraviesa, bueno, pueda seguir, a pesar de todo, pueda seguir provocando que Vinilo pueda hacer cosas, ¿no? Y que todos podamos seguir uh-huh. haciéndolo. Y la verdad es que esta idea de juntar voces y compositoras y poéticas y, bueno, búsquedas tan diversas me pareció muy hermoso. Por supuesto que siempre tengo el sí ahí fácil con, uh-huh. con ellos y la verdad que muy contenta de esta movida, de esta conexión entre tantas mujeres. Para mí, bueno, como vos decís, muy, muy necesario reinventarse, buscar el modo de seguir escuchándonos, encontrándonos, aunque sea a distancia.
Uh-huh. Con 4 discos, digamos, ya editados, imagino que bueno, calculo que vas a hacer mucho del último disco, pero ¿pensás así como un espectáculo integral para el domingo?
Sí, en realidad hace ya un tiempo que hay un proyecto de disco nuevo, pero uh-huh. bueno, justamente con toda esta situación se ha ido atrasando. Entonces el domingo va a ser un concierto donde van a haber canciones de los discos, de los 4 discos editados, pero uh-huh. también hay varias canciones nuevas que van a ser parte del próximo trabajo. Uh-huh. Así que bueno, va a ser una mezcla de canciones. Voy a estar presentándome en un formato solista, uh-huh. Bueno, acompañándome con mi guitarra, con mi 4, también algún paso por el piano, aprovechando esa belleza de piano que hay en Vinilo y, uh-huh. y también un poco esta búsqueda de diferentes sonoridades. Y además voy a tener la alegría de compartir algunas canciones con Laura del Ledesma, que es otra gran cantautora y querida amiga de hace muchos años. Uh-huh. Así que va a ser un concierto íntimo, ese formato en el cual empiezan a latir las canciones, ¿no? O sea, muchas veces, desde ahora, desde donde estoy hablando con ustedes ahora, desde mi estudio, uh-huh. Empiezan a gestarse en general las canciones y con esas versiones más íntimas, más despojadas, voy a estar presentándome este domingo.
Es como encontrarse con uno mismo arriba del escenario, ¿viste? Eso que al no tener la cuarta pared, digo, el público ahí que te devuelve, es mirarse para adentro y decir, bueno, acá estoy con mi guitarra, con mis canciones, con mi sonoridad, y bueno, sí. que se devuelva lo que se tenga que devolver. Y creo que me sí. parece que en ese sentido, cuando terminás de tu recital, te quedan muchísimas cosas en el haber de esto, de haber tenido un viaje hacia adentro, ¿no?
Sí, es realmente una experiencia muy muy diferente a lo que sucede en un concierto en vivo. La energía es otra. A veces uno quiere encontrar eso y que sucede en vivo y te frustras porque en realidad no sucede eso. Claro. Y bueno, está bien que así sea porque no estaría bueno que fuera reemplazable la presencia de las personas, del... muchas veces el público no se da cuenta lo importante que es, no solamente por el aplauso, sino uh-huh. también por el silencio, por la presencia.
La mirada cómplice,
¿no?
También, ¿no?
Uno, claro, es que uno además puede sentir el peso del silencio, puede como, o sea, hay algo que vuelve siempre desde el otro lado. y eso se extraña mucho. Uh-huh. Pero bueno, realmente esto viene siendo muy largo y es una fortuna que podamos encontrar estas maneras, aunque sean tan diferentes a lo que es en vivo, pero bueno, que es lo que tenemos en este momento para seguir conectándonos, para que esto del aislamiento no se nos meta en los huesos, ¿no? Claro. Necesitamos poder sentir la presencia y reinventarla, ¿no? De alguna manera.
Uh-huh. Hablamos de la canción, Georgina, y uno repasando tus discos, tus cuatro discos, digo, lo que puede notar allí es que desde el primer trabajo, donde podemos decir que era mayormente intérprete, pero ya ahí también, desde ese primer disco, 2004-2005 aparecía ese trabajo, comenzaba ya a presentar alguna de tus composiciones. Digo, en todos tus discos apostás siempre a la canción.
Sí, me ha ido sucediendo casi en forma natural, pero es cierto que desde el primer disco, en el que había solamente dos canciones de mi autoría, del primero al último disco, bueno, he ido profundizando más en la composición y en esa búsqueda también poética. Y a mí sí me sigue gustando muchísimo interpretar a otros autores y autoras, pero también es una necesidad escribir y hacer mis propias canciones. Es algo que cada vez se ha ido ahondando más también.
Uh-huh. Y en esas canciones, digo, estaba pensando también qué lugar ocupa hoy la canción en este contexto, ¿no?, en el que estamos viviendo. Digo, ¿qué lugar crees que ocupa la canción?
Mira, a mí la canción me parece un género hermoso, me parece un género que en un tiempo fue un poco denostado porque, bueno, parecía como un género menor, ¿no? Uh-huh. Y sin embargo, siento que la canción es en un sentido, no sé qué palabra usar, pero amable, como que tiene esa, es dúctil, ¿no? Como que tiene esa capacidad de contener dentro muchos tipos de músicas diferentes. Yo siento que me gusta decir que hago canciones porque, bueno, generalmente me cuesta mucho explicar la música que hago y a quienes me preguntan y trato de llevar por algún camino explicativo, les termino diciendo, bueno, escuchalo y decime, para mí es como te gusta o no te gusta, más que definir. Pero me parece que al decir que uno hace canciones también deja esto abierto, ¿no? Hay una amplitud ahí. La canción, eso, puede contener géneros, aires de diferentes lugares, de diferentes músicas y culturas. Puede contener poesía, puede contener letras libres, letras con una estructura más tradicional. Uh-huh. Y yo me siento como que ese es mi lenguaje o es mi formato más así cómodo. Por más que muchas veces, digamos, ahí tengo muchas canciones. Ahora en este último disco, por ejemplo, escribí una huella, uh-huh, uh-huh, una canción en realidad sobre una letra de un querido amigo poeta de Galicia, que se llama Eduardo Esteves. Él escribió escribió una letra a partir de un streaming que yo hice el año pasado, que se llamó En Viaje, y él escribió, bueno, una letra muy hermosa sobre los viajes, y yo le puse una música y le puse una música de huella, ¿no? Con lo cual no me cierro a la posibilidad de vez en cuando hacer una canción con un género definido, pero bueno, la verdad es que el género canción me parece que en este momento es muy muy importante y que bueno, que tiene también la capacidad de poder denunciar, si hace falta, uh-huh, denunciar, dependiendo en boca y en manos de quién esté la canción. Es una herramienta, es un arma muy importante, ¿no? Y muchas veces muy necesaria en estos tiempos de no solamente de pandemia, sino de tantos dolores más allá de las pandemias, ¿no? O sea, tantos dolores políticos, sociales, que tenemos a nuestro alrededor, así que está siempre ahí a la mano y con la gente, ¿no? La canción.
Y además de esas tradiciones musicales que conviven en tu canción, uno también encuentra otras cuestiones, ¿no? Aparecen allí relatos de comidas, remedios caseros, historias de relatos anónimos, como puede ser Doña Pasión, ¿no? ¿Cómo componés cuando llega el momento? ¿Cómo trabajás? ¿Cuáles son los cómo es ese trabajo de ponerse a componer una canción?
Mira, en mi caso es un poco caótico, no tengo una forma nada más. Muchas veces compongo desde diferentes estímulos, desde diferentes disparadores, como vos decías, he compuesto canciones que hablan un poco de los remedios caseros o de las historias que nos contaban las abuelas. Siempre tengo una, o he tenido bastante la necesidad de volver sobre las historias de los ancestros. Es algo que me vuelve mucho, el hecho de volver sobre las raíces. Me gustan mucho las historias anónimas, me parece que hay algo muy, muy, muy nutritivo y muy necesario de saber, como el caso de esta historia de Doña Pasión. Es una historia que me contaron y que yo obviamente no es textual, sino que la recreé en esa canción. Pero de pronto a veces aparecen canciones que no sé de dónde me vienen, o a veces me ha pasado en este último disco que escribí una canción a partir de un cuadro que me conmovió mucho, y un cuadro, por ejemplo, que se llama La Costurera, de una pintora argentina, pero que se fue a vivir a Francia desde muy chica, que se llamaba Leonor Fini, se llamaba, y ella pintó una costurera, una mujer cosiendo, pero bueno, mi imagen de costurera siempre había sido las pinturas más como del claroscuro de esas mujeres cosiendo sobre su máquina, medio encorvadas, así como medio, sumisas, ¿no? Con una actitud sumisa. Y esta costurera es como todo lo contrario, es una costurera que tiene una sensualidad y un erotismo. Y bueno, me motivó a escribir una canción, ¿no? A veces cosas que me duelen mucho, que tienen que ver con algo personal o con algo que nos pasa como país o que nos pasa como sociedad, y de pronto aparece una canción. Por eso aparecen diferentes necesidades, ¿no? La canción es cuando uno necesita decir algo, ¿no? Uh-huh. O sea, la canción se empieza como a desenrollar y empieza como a aparecer cuando hay algo para decir. Que a veces es algo que no sabemos muy bien, que tiene que ver con por ahí con una búsqueda poética, o sí tiene que ver con algo muy preciso, ¿no? Son misteriosos también los caminos de las canciones y de las temáticas.
Un elemento que aparece en esto que venimos charlando de componer y de canciones, se me ocurría, digo, esto de ponerle etiqueta a las cosas, ¿no? Esto de la canción, como si una zamba no fuese una canción, o como si tu canción, digo, no también no estaría en ese género. Pero claro, un insumo, digo, que vos utilizás en la composición son los viajes, digo, esto de rodar por el mundo, por Latinoamérica, buscando sonido, buscando musicalidad para tus canciones. Y en este momento, en este contexto que no se puede hacer, ¿Cómo lográs o intentás buscar esos recuerdos de viajes, digo, para componer, o solamente te quedás y te centrás en esto que ya tenés?
Mira, en este momento específicamente me está costando un poco encontrar esos momentos. Claro. Sobre todo, sí, lo de los viajes influye, el tema de no poder moverte, pero también influye el hecho de estar muy todo el tiempo adentro de tu casa. Uh-huh. Y en familia todo el tiempo. A mí me pasa que escribo mucho, digamos, necesito escribir en soledad, entonces lo que me está pasando últimamente es que
te falta la
no
soledad.
Encuentro tantos momentos. Claro. ¿Y cómo?
Te falta la soledad.
Claro, y entonces ponele, las últimas canciones que escribí fueron todas de madrugada, ¿no? Claro. Porque es como el único momento donde puedo estar un poco así, más meterme un poco para adentro.
Y, Luciana Juri hizo todo un disco así.
¿Qué?
Luciana Juri hizo todo un disco así.
Y sí.
El disco sí. La Madrugada está compuesto en ese horario.
Claro.
Donde encontraba justamente esa soledad también, ¿no?
Y sí.
Tan necesaria. La soledad y el silencio, ¿no?
Claro, porque además, más allá de la familia, no hay que echarle la culpa a la familia,
dice
que uno mismo está muy disperso durante el día porque te entra un mensaje que te llaman, que no sé qué, que te llega.
El tiempo de ocio también, digamos, tener tanto tiempo en tu casa, tanto tiempo adentro, nos ha pasado de encontrarnos, decir, guau, todo esto es tiempo para mí, para estar adentro de acá. Viste como decir, sí. Y llega un momento que decís, bueno, está bien, listo, 10 días. Un poco lo hablamos hoy al comienzo del programa con el tema de los chicos, y bueno, no vamos a la escuela, estamos de vacaciones. Listo, estamos de vacaciones 10 días, 15 días, 20 días. Ya al menos los pibes preguntan, ¿por qué no voy a la escuela, por favor?
Claro.
¿O por qué no voy a la plaza? ¿O por qué no voy a otro lado? Ya no son vacaciones, y bueno, sí, a nosotros nos pasa lo mismo.
Es que el tema que tanto tiempo sostenido es muy difícil. Uh-huh. Y además, lo que yo sí nunca pude entender y quisiera que me sucediera es esto de que la gente dice, ay, me vi todas las películas del mundo, no sé, el tiempo no me alcanza para nada. No, también lo que es verdad es que también en el caso de los músicos, creo que en mi caso y en muchos músicos, o en la mayoría, todos los músicos aumentamos muchísimo nuestro trabajo como docentes, porque es la manera que tenemos para subsistir, claro, en este contexto, claro, ¿no? Claro. Entonces, bueno, también uno ahí ya tiene que empezar como a, bueno, reencontrar los momentos de escritura, de composición, que son los como la resta de todo el resto del tiempo en el que estás dando clases, en el que estás siendo mamá, con la casa, con esto, con lo otro. Es un poco también, está bueno contar esa parte, ¿no? Porque me parece que también hay una imagen un poco romántica de los artistas, claro, de los músicos, de no sé qué. Y bueno, la verdad es que somos personas como cualquier otra que...
Con las obligaciones de cualquier otra, claro.
Y sí, que tenemos que resolver muchas cosas de la cotidianidad. Pero bueno, volviendo al tema de los viajes, a mí me pasa mucho que yo estoy... En este tiempo estoy rememorando muchas cosas, no solo de los viajes, sino de cosas de bueno, de la infancia, de mis abuelos. De pronto me esta cosa justamente de no salir, de no tener tantas cosas, tantos estímulos externos, uh-huh, hace que uno tenga como una cosa de regresión, ¿no? Uh-huh. De volver un poco a recordar un montón de cosas. Y como te digo, la verdad es que lo que me ha ayudado mucho en todo este tiempo pandémico es leer. Uh-huh. Cuando tengo un poquito de tiempo, la verdad que no estoy viendo casi nada de series, y de vez en cuando veo alguna película y muchas veces me borro de las redes, pero siento como que la verdad que me siento que me salva la lectura y me salva mucho las clases también, porque uh-huh, el contacto con mis alumnos, mis alumnas, es algo muy nutritivo, me hace muy bien, creo que es una retroalimentación, y también yo estoy tomando clases, me parece que eso, que también muchos nos hemos como animado a retomar cosas que teníamos pendientes de aprendizajes, que creo que todo eso es como lo que ha ido tomando lugar un poco de los viajes, de ese movimiento, buscar el movimiento por otro lado, buscar esa nutrición desde otros lugares. Así que bueno, en esa estamos, ¿no?
En ese sentido de la búsqueda y de ir por otros lados y acompañar y compartir, que también te define, ¿no? Desde que comenzaste esta carrera o esta vida solista, digamos, desde aquel primer disco,
yo siempre digo que yo no tuve la decisión de ser solista, sino que me sucedió porque viajando, bueno, viajaba con en general viajaba con mi cuatro,
claro,
y entonces tocaba, la primera vez que viajé una de las primeras veces que viajé con mi cuatro fue a Europa, y entonces no tenía mucha plata y tocaba en las calles y no sé, en lugares. Entonces me tenía que presentar con mi nombre y bueno, ahí descubrí que tenía que ser solista, ¿no? Porque estaba sola, más que nada.
Sí, sí.
Y bueno,
de todos modos, sí, disculpa, ¿no? Digo, de todos modos uno repasa tus discos y está poblada de gente tus discos.
Sí, sí,
desde
sí.
Desde el primero hasta, claro, hasta el último estás siempre rodeada de muchos amigos.
Siempre, sí. La verdad es que eso es algo que, de lo que me siento así muy, muy honrada, porque de las cosas más lindas que me ha dado los viajes es eso, es los vínculos, ¿no? Más allá de los lugares hermosos, paradisíacos, todo eso que uno recuerda y divino, pero siempre digo que los lugares, los paisajes sin la gente no son nada. O sea, para mí lo más entrañable es poder seguir. De hecho, tengo un amigo que quizás está escuchando, que está, creo que está en Suiza ahora, un amigo mexicano, Alexei, que conocí hace más de 20 años en México, un artesano muy querido y que me hice muy amiga de él en México. Y todavía, que no nos hemos vuelto a ver después de 21 años, seguimos siendo amigos y teniendo un vínculo a distancia, ¿no? Creo que eso es un regalo de la vida, eso es un regalo, y eso, por supuesto que está en todo lo que uno expresa, ¿no? Eso. Es lo que uno se va a llevar, es lo que uno puede legar y lo que uno puede enseñar a sus hijos, ¿no? Que los vínculos, las amistades, el amor, el cariño, eso es lo que uno se lleva, ¿no? Así que, bueno, eso es lo que está también en mi música y los viajes, pero los viajes en la gente, ¿no?
Sí,
más
claro,
allá de,
claro, claro,
de los paisajes.
Y hablando de amigos y de compartir, justamente compartiste y formaste parte del primer disco solista de Agustín Ronconi.
Ah, sí, claro que sí, sí, gran amigo Agustín, con el que tuvimos nuestro primer grupo, así que amigo también de hace muchísimos años. De hace más de 20 años, te diría, desde el 96, así que más, bastante más de 20 años.
¿Se conocieron ahí en la EMPA?
Nos conocimos en la EMPA, estudiando en la EMPA, y ahí tuvimos un dúo y después tuvimos un grupo que se llamó Sensontle, que era muy lindo, muy, muy vanguardista para ese momento. Y bueno, la verdad es que también, con Agus, por ahí pasan años en los que no nos vemos y después nos reencontramos y cantamos juntos. Y bueno, siempre decimos que medio que aprendimos a cantar así juntos y entonces hay una conexión así muy, muy linda con él, ¿no?
Ese grupo, Georgina Sensontle, se formó de alguna manera en la Escuela de Música Popular de Avellaneda, que uno podría decir, sí, que tu primera escuela seguramente que fue tu casa, porque podemos comentarle a los amigos que anden por allí escuchando que sos la hija de Alberto Hassan, que es uno de los miembros fundadores del histórico grupo Opus 4. Así que seguramente tu casa ha sido la primera escuela. Ahora, digo, también la EMPA, la Escuela de Música Popular de Avellaneda, como alguna vez lo ha expresado muchas veces Agustín y todos los chicos de Arbolito, Agustín es integrante, fundador de Arbolito, siempre destacan lo que han aprendido ahí, ¿no? En la Escuela de Música Popular de Avellaneda.
Sí, por supuesto, sí. Mi casa, obviamente, antes de nacer ya estaba desde la panza escuchando música. Después tuve la alegría de antes de estar, de caer, como dicen ahora, de caer en la escuela.
Sí, claro. Caíste en la escuela pública también.
Caí antes en la Escuela Nacional de Música Juan Pérez Nahola, en ese momento era la Escuela Nacional, sí, donde me recibí de maestra nacional de música a los 17 años y ejercí como maestra en escuelas. Y después de esa carrera me metí en Avellaneda. Y la verdad es que el Esnaola me dio una formación más académica, pero de todas maneras fue la primera vez, eso que decías, la primera vez que me sentí en un lugar como en casa, ¿no? Con un lugar donde tenía una manada y no era como bicho raro. Y bueno, y después en el Avellaneda directamente era una celebración ir a estudiar allá, ¿no? Era muy hermoso, muy placentero, muy estar todo el tiempo en los pasillos haciendo músicas, probando canciones, escuchando, pasándose cassettes, Bueno, nada, la verdad es que es una... En ambas escuelas estudié cuando eran edificios muy, muy ruinosos y sin comodidades, sin instrumentos, sin cuerdas. Y así todo fue una experiencia maravillosa, rica, y por la que volvería a pasar mil veces. Y bueno, y estoy muy agradecida a mis dos formaciones, a todos los docentes. La verdad es que, nada, tenemos un privilegio en este país de tener educación tan de tanto nivel, más allá de todo lo que quieren, de todo lo que se precariza, ¿no? Pero los docentes y las formaciones, las carreras están buenísimas. Así que, sí,
mucho
muy,
valor
muy
humano,
agradecida.
Digo, mucho valor humano en la formación de carreras y en los formadores de esas carreras, digo, en los docentes, más allá de bueno, un poco lo hablábamos hoy acá antes de la entrevista, de la infraestructura y todo eso que está por un lado, pero por otro lado está todo lo humano que realmente lo hace rico, digo, a la educación pública, la hace justamente mucha gente, y eso está buenísimo que pase, y mucha gente de calidad, digo, ¿no? Esto que vos destacás de tus docentes, incluso vos como docente, ¿no?
Sí, yo la verdad es que recibí mucho amor de los docentes. Uh-huh. Por supuesto, a veces te encontrás con alguien que no tienes eso, pero digo, la verdad es que siempre agradezco esa formación y como vos decís, muchas veces sin tener las condiciones, los docentes dando clases igual en eso, con lo que había, y reinventando también sin materiales. Y bueno, y de ahí venimos, ¿no? No de algo fácil, pero de algo muy auténtico, con mucha eso, con mucha esencia. Entonces, bueno, eso lo palpamos y lo vivimos muchos, y lo siguen viviendo, porque sigue siendo, yo sé también que ahora hay muchos colegas que tomaron la posta y que siguen dando clases y son excelentes docentes, y aman la docencia y saben que desde ahí se construye también una sociedad y se construye, bueno, las nuevas generaciones de músicos, y eso es muy hermoso, ¿no?
Por último, antes de despedirte, Georgina, te pregunto también, porque en pandemia has tenido la posibilidad, como contabas, de avanzar en algunas composiciones que van a formar parte de un nuevo trabajo discográfico, el quinto. También has trabajado y has participado en este primer disco solista de Agustín Ronconi, que estaba tratando de acordarme, Canciones Mochileras o algo así se llama, ¿no? El disco.
Sí, Canciones Mochileras.
Canciones Mochileras, sí.
Espero que estemos diciendo bien, pero
sí. Sí, creo que es así. Sí. Es como el espectáculo que él venía presentando.
Sí.
Sí, creo que se llama así. Y también quería preguntarte entonces por un libro en el que participaste junto a otras mujeres, que se llama Camelia, Mujeres que Toman Té.
Ah, mirá cómo estás reinformado.
Sí, que acaba de ser publicado hace unos días, el libro.
Yo no lo tengo todavía, estoy ansiosísima por tenerlo, ansiosísima. Sí, bueno, eso es un honor inmenso, porque yo no me considero escritora. Bueno, escritora de canciones, sí, pero en ese libro hay unas poetas impresionantes. Fue una invitación de Marisa Negri, que es una querida amiga y una poeta inmensa, divina, y bueno, y que, como vos decís, la gira en torno al té, a la ceremonia del té, a las historias, un poco lo que decíamos antes, las historias de las abuelas, ¿no? Y esto, por ejemplo, que decíamos de cómo uno se acuerda de cosas ahora en la pandemia, yo de pronto con esto, recordando ceremonias del té, que no son las ceremonias del té que por ahí, las nuestras no son una ceremonia del té como las de Oriente, pero acá hay también, más allá de que el mate es como la gran ceremonia, sí. Pero yo me acuerdo mucho, mi abuela en Tandil, después del almuerzo, hacía en una jarra tipo, como si fuera una chopera, así un té con una bombilla dentro, claro, un té con limón, sí. Y ese té iba dando vueltas por todos tomábamos ese té.
Tenebras.
¿No?
Te usaban té negro.
Sí, claro. Y bueno, este libro es una joya. Yo tuve la posibilidad de leerlo. No lo quise leer profundamente porque no me gusta leer PDFs y me gusta mucho mucho tener el libro en papel y poder intervenirlo. Pero les súper recomiendo el libro. Es un son relatos de 48 mujeres diferentes. Hay, como les digo, unas poetas inmensas en ese libro y, bueno, me honra muchísimo ser parte. La verdad es que estoy re feliz.
No, claramente, digamos, cuando hoy que hablamos de escribir canciones y de escribir poesía y, bueno, se me ocurre o escribir cuentos o un relato, me parece que son relatos sin música. Quizá y capaz que de ahí sale una música y bueno... Está emparentada con la canción, claramente. Cuando vos te sentás a escribir, digamos, te sentás a escribir, después ves qué pasa. Pero me parece que esto que vos decías que no te veías en ese lugar de escritora, me parece que bueno, bien, como decía Martín, sí, va por ahí, digo, sí, me parece, ¿no?
Sí, lo que pasa es que, bueno, en realidad sí, yo escribo claro, poesía también. Lo que pasa es que, bueno, no... siempre tengo tanto amor también por la poesía, claro, que me siento siempre un poco como de invitada, ¿no? Así como de costadito. Uh-huh. Por eso digo que me honra mucho que me hayan invitado a ser parte de este libro, porque hay unas inmensas escritoras dentro,
bueno, evidentemente,
de este libro.
Lo estás haciendo bien, así que si te invitaron, evidentemente, bueno, algo sí pasa ahí, como para que te hayan invitado.
Sí, me imagino que sí, me imagino que sí, y la verdad es que estoy muy, muy, muy agradecida. Y bueno, no, la verdad es que se lo súper recomiendo, es muy bello, el libro es una joya, realmente, y bueno, búsquenlo. La editorial se llama Tanta Ceniza Editora, así que yo siempre estoy ahí. Ahora están justo en preventa, uh-huh, hay ahí como unos combos diferentes para elegir. Así que bueno, sí,
buscaremos,
es muy hermoso el proyecto.
Buscaremos. Bueno, Georgina, la verdad que hermosa charla, digamos, me parece muy, muy amena, la hemos disfrutado, ojalá te haya ocurrido lo mismo. Vendenos el show del domingo, esto que
sí,
decíamos de Café Vinilo.
No nos olvidemos de invitarlo. Bueno, claro, primero gracias a ustedes por esta charla, porque sí, hermoso, hermoso poder conversar con esta profundidad y con esta empatía. Y bueno, para cerrar, contarles que bueno, que este domingo voy a estar cerrando también el ciclo de cantautoras en vinilo y que se pueden sumar desde cualquier parte del mundo, desde donde estén, ya si quieren, para ir reservando. Igualmente, digo, no se van a quedar sin lugar, uh-huh, porque no hay butaca, claro, pero
eso,
si quieren,
eso es importante,
para...
eso es interesante, dentro de todo esto es interesante,
claro,
que... El cartel
aforo
de...
aforo infinito,
claro,
creo,
¿no? Y también decir que es gratuito el espectáculo con una gorra, digamos,
sí,
¿no? Con
claro,
una gorra,
sí. Sí, en realidad, nosotros, yo ya vengo pensando un poco esto desde el año pasado, uh-huh, la pandemia ha sido muy complicada también económicamente para mucha gente, uh-huh, y nos parece interesante poder plantear... eventos, espectáculos, uh-huh, lo que sea, donde haya una posibilidad como gratuita, uh-huh, o el aporte voluntario. O sea, sí, yo hice el año pasado un concierto y hubo gente que no pudo o que puso muy poquito y otra gente que puso mucho más de lo que hubiera puesto por una entrada. Uh-huh. O sea, que hubo ahí como un equilibrio también, ¿no? Porque claro, eso me parece que es hermoso también, que quien pueda y sienta que está bueno, aporta lo que uh-huh, lo que sienta que puede aportar. Y es muy simple, entran en la página de Vinilo, www.pasodevinilo.com.ar, y ahí, si quieren, con tiempo, para no que no sea último momento el domingo, uh-huh, se suman, dejan ahí sus datos y ya ahí les dan un se les otorga un link para que puedan entrar el domingo a presenciar el concierto.
Así que bueno, Georgina, te mandamos un abrazo enorme desde acá de Radio Futura de La Plata, de Cacodelfia. Y hasta la próxima. Ya estaremos en contacto cuando
hasta
sea una nueva oportunidad. Estaremos nuevamente ahí.
Bueno, muchas gracias a ustedes. Un abrazo muy grande a toda la gente de la hermosa ciudad de La Plata, que quiero mucho. Y si en esa ciudad no existiría yo, así que agradezco mucho a La Plata. Y ahí se conocieron mis papás, por eso digo, mi mamá y mi papá.
Ahí va, mirá.
Así que por eso sí, explico el
una buena relación ahí.
Sí. Y bueno, gracias a ustedes por el tiempo y por esta charla tan hermosa. Y bueno, nos vemos el domingo entonces.
Nos vemos
a las 20 horas.
Nos vemos el
abrazo.
Chao. Hasta luego. Así pasaba Georgina Hassan por el aire de Cacodelfia, de Radio Futura. Hermosa charla, realmente.
Linda conversa, claro que sí. Con la cantante y multiinstrumentista, compositora, poeta también, podemos decirlo de ese modo.
Y nos vamos escuchando un poquito de Georgina Hassan, ¿le
estaría
parece?
Muy bien, estaría muy bien.
Así Cremonte. Usted descansa la gola un poquito.
Sí, un poquito.
Y de paso lo hacemos hablar al amigo. Porque
y algo va a tener que decir.
Y si no dice, va a tener que cantar.
¿Qué trajo para compartir? No, él no, usted, de Georgina.
De Georgina Hassan trajimos tres temas para escuchar, que se los dejé ahí al amigo Sebastián, que los vaya poniendo así como se los dio ordenaditos, y así van a salir.